Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. Gracias si te acabas de incorporar. En un momento tenemos con nosotros a Salvador Ortega, nuestro experto criminólogo, para aportarnos su punto de vista sobre el final del juicio a José Bretón. Mónica.
Mira, Lardón, la empresa alicantina Chocolates Valor ha comprado la estadounidense Mondelez, la fábrica de chocolates Hueso, y de esta manera ha salvado su marca más emblemática, Huesitos, de la que nos acordamos todos y que todos seguro que hemos comido. Pues así, la producción no se irá a Polonia y los Huesitos vuelven a ser de capital español. Por este motivo, te estamos preguntando en la noche, esta madrugada, ¿qué dulces tomabas cuando eras pequeño? ¿Cuál te gustaba más? Por ejemplo, sobre este asunto de Huesitos, Conchita Astray Gómez en Facebook nos dice: aunque solo sea porque se siguen haciendo en España, seguiré tomando Huesitos. Pues Manolo en un email nos escribe y dice: buenas, de pequeño comía un pastelito que se llamaba Cropán.
Sí, hombre.
Eso era en el 75 y no he vuelto a verlos más.
Lo que pasa es que Cropán yo creo que era la marca comercial de la empresa, ¿eh?
¿Y tú te acuerdas qué tipo de
pastel? Sí,
de
yo creo que era un pastel redondo, como una especie como de... Si coges un brazo de gitano y cortas una rodaja con chocolate alrededor, si mal lo recuerdo, traían pues las pegatinas típicas de la época adentro. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba... La marca era Cropán, pero no me acuerdo cómo se llamaba el pastelito en concreto. A ver si me acuerdo a lo largo del programa.
Bueno, a ver si Manolo desde Palma de Mallorca nos vuelve a escribir un mail y nos lo concreta. Por ejemplo, en Twitter, Javier Ancín dice: fresquito, petaceta, todo tipo de gominolas, chicles, boomer, de manzana ácida, fresa ácida. Parece ser que a Javier Ancín le encantan las chuches. O, por ejemplo, por nuestro teléfono gratuito, Abel de Asturias ha dicho que comía muchos caramelos de nata, que le encantaban. Pues como ellos, si nos quieres contar cuál ha sido tu dulce favorito cuando eras pequeño, cuéntanoslo en nuestras vías, en Facebook y Twitter. Estamos como La Noche de COPE, en nuestro email lanoche@cope.es o llámanos al teléfono gratuito al 950 6006.
Salvador Ortega, experto criminólogo de La Noche de COPE. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lerto.
Bueno, ya tenemos veredicto desde hace unos días, el viernes, si no me equivoco, por parte del jurado que estaba en el juicio del caso de José Bretón. Y ahora, bueno, pues en este impasse, a la espera de que el juez dicte sentencia, ¿no?
Efectivamente. El viernes, como tú bien dices, sobre la una de la tarde, se empezó el responsable, el presidente del jurado, el portavoz, empezó a dictaminar 19 de los puntos, de los 21 puntos que se habían solicitado, declarando como culpable a Bretón de todos esos puntos por unanimidad. Uh-huh. Así que ahora, una vez el veredicto pronunciado, el juez tiene que dictar sentencia acorde naturalmente con el soporte que le proporciona la versión del veredicto. Y yo creo, según se estuvo, me parece que fue ayer, el que el presidente de la sala, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, ya dijo que tenía noticias de que en una semana el responsable de la sala del jurado, sí, del juicio, podía dictar sentencia sobre el tema. Y que a partir de entonces queda aprobado, pues, que todo lo que lo transcurrido dentro del juicio efectivamente pueden ser es hecho probado. Por lo tanto, uno de ellos sería que los huesos pertenecen a los niños Ruth y José, y que la madre estaría en disposición de poderlos reclamar para poderlos enterrar.
Ahí, bueno, tú conoces los entresijos de juicios como estos. Llama un poco la atención, al menos desde fuera, que el jurado se tomara relativamente tanto tiempo para llegar a una unanimidad completa en todos y cada uno de los puntos que tenían encima de la mesa, ¿no?
Verás, cuando el jurado, todo el mundo esperaba que en el primer plazo que se había dado de 48 horas, sí, pues naturalmente hubiera emitido un veredicto ya. Pero al no ser así, luego después se dijo que sí, que el juez había estado hablando, que no había estado hablando, pero sí que había tenido necesidad de poner en claro o de reforzar precisamente la motivación de alguno de los puntos. En fin, en definitiva, es que se continúan deliberando y no sale hasta casi 48 horas después, ¿no? Cuando se tiene un veredicto de ese tipo ahí y surge un bloqueo, es que por lógico es que hay una disparidad de opiniones entre las personas que constituyen el jurado. O sea, hay alguien que, o más de uno, que no está de acuerdo con aquello. Claro, si el jurado hubiera encontrado suficientes datos como para poder declarar que era inocente, hacían falta 5 votos. Luego, si durante todos ese tiempo que han estado deliberando no deliberaban, tú puedes pensar que están bloqueados. Sí. El bloqueo de inocente no podía pasar. ¿Por qué? Porque tú pensas que puedes llegar a pensar que tienen seis puntos acordes y son 6 personajes del jurado los que en realidad se están de acuerdo y 3 no acuerdo. Y tú dices, bueno, ¿y por qué es eso? Porque están buscando entonces la posibilidad de declararlo culpable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a siete no han llegado todavía, por lo tanto se quedan bloqueados y tienen que seguir deliberando. Y cuando si hubieran llegado 7 lo hubieran dicho. Si lo que estarían buscando sería efectivamente solo y exclusivamente la no culpabilidad, que le hacen falta 5 votos, no estarían bloqueados. Por lo tanto, fue un bloqueo que se quedó entre 6 y 3, porque ya al llegar a 7 podían hacerlo. Luego después aparecen 19 puntos por unanimidad, lo que corresponde a que todos estaban de acuerdo en la culpabilidad en esos 19 puntos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que una vez que se ha leído todo por completo, con los puntos suficientes aprobados como hechos probados, pues naturalmente se considera culpable a la persona que se está juzgando.
Se considera culpable y, por tanto, dentro del veredicto final que dictamine el juez, tendrá que ser en base a la culpabilidad de todas.
Su soporte para dictar sentencia, el juez lo que hace es buscarle el sentido jurídico acorde con la ley de los resultados obtenidos por la deliberación del jurado. Por lo tanto, ahí en el tiempo que surja, que hemos dicho antes, que puede ser una semana, como mucho, pues el juez va a dictar. Lo que no sabemos todavía es qué tipo de sentencia va a dictar. Normalmente se han hecho las solicitudes por parte del fiscal y la acusación particular, y la sentencia de absolución, que esa no se va a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque hay culpabilidad por parte del jurado. Luego, por tanto, la sentencia tendría que ser acorde a las penas que se solicitan, que son 20 años por cada uno de los delitos de asesinato, la tipificación del homicidio en asesinato por la existencia de la agravante de alevosía, luego después también la que corresponda con el agravante de parentesco y lo que corresponda por el delito de simulación de delito, que es el secuestro del niño, simulación de secuestro.
Simulación de secuestro.
Aparte, creo que la total era unos 47 años.
Unos 47 años.
De ese tipo de delito, lo que sí ocurre es que no va a permitir, indudablemente, que se dejen de cumplir ciertos años por beneficios adquiridos mientras se cumple la condena. ¿Qué significa esto? Que va a cumplir los años que normalmente se están determinados que se cumplan para este tipo de delitos, o sea, 25 años. Uh-huh. Bueno, yo pienso que de aquí a entonces, que el Código Penal habrá sufrido 60 cambios y ya. Esto ya no estará de acuerdo. Pero si no, al llegar al tercio de su condena, ese se le debería de aplicar el tercer grado. Pero no se le aplicará en el último caso si no hay algo que lo verifique y que lo empuje para... No puede obtener condicional, no puede tener beneficios por remisión de la pena, por portarse bien, buena conducta, estudios, etcétera, 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 etcétera. Luego, normalmente, o está entre 15 y 25 años los años que pueda cumplir, porque yo creo que de aquí a entonces el código pues sufrirá alguna modificación.
Yo supongo que, además de por tu conocimiento, durante el transcurso del juicio habrás hablado con compañeros o excompañeros de la policía, con juristas, con gente que dé puntos de vista distintos sobre lo que ahí estaba ocurriendo. Entre las opiniones que has podido pulsar, ¿se esperaba una unanimidad en el sentido que al final acabó resultando dentro de la condena, bueno, de la condena no, del veredicto del jurado?
No, la realidad es que no. Entre personas que puedan entender y comprender todo el sentido que puede tener lo que significan hechos probados, pues hay algunos que mantienen que los hechos no sean probados. Han sido, normalmente han sido modificados o racionalizados bajo el lema de indicios responsables, indicios suficientes de criminalidad. Los indicios razonables de criminalidad pueden servir indudablemente para poder declarar a una persona culpable o no culpable. No es culpable por falta de pruebas o culpable porque en realidad se han probado los hechos. El ambiente que rige entre el medio jurídico y algunas personas que están acostumbrados a hacer este tipo de trabajos, de investigaciones y de llevar hasta final un tema de esto, es que no se ha tomado con la responsabilidad que debiera tomarse si los hechos han sido no probados.
Porque, y por poner las cosas un poco más claras, después de que ya evidentemente está camino el juez de condenar a unos cuantos años, como decías tú, posiblemente alrededor de 47 años de cárcel a José Bretón, realmente al final del juicio queda la sensación de que no se sabe si los niños están muertos, no se sabe si los huesos de personas que había en las quemadillas correspondían o no a sus hijos, no se sabe si se les administró alguna droga para que fueran al horno crematorio dormidos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Drogados o dormidos. Hay un montón de... No se sabe exactamente si... O, bueno, se sabe, se ha dicho, ¿no?, por parte de la audiencia que la custodia de la cadena había sido correcta, pero ahí también ha habido opiniones para todos los gustos. En definitiva, que muchas veces en estos casos hay que discernir entre la verdad jurídica y la verdad real. Y quizás en este juicio lo que nos ha faltado a quienes lo hemos seguido con más o menos atención son constataciones, pruebas indubitables de todas esas cosas, ¿no?
Sí, tal como tú lo relatas y lo cuentas y lo solicitas, vienen sucediéndose las cosas. Y en definitiva, la verdad, la realidad de lo que haya podido ocurrir allí no se puede probar porque nos quedan muchas puertas abiertas. No se puede probar. Sería muy difícil que esos huesos humanos no pertenecieran a los niños. ¿Por qué? Pues el razonamiento es que esos huesos son humanos, tipificados y aprobados naturalmente por una serie de expertos de suficiente capacidad y de suficiente, en fin,
solvencia.
Efectivamente. Pero lo difícil sería que coinciden y han sido dictaminados como que coinciden con la horquilla de la cadena, o sea, de la edad cronológica que esos huesos pueden tener. Luego, es muy difícil que no sean de ellos, ¿no? O sea, ahí te dejan pocas puertas de salida. Pero el resto de las preguntas que tú me haces, efectivamente, eso no tiene contestación. O sea, no se puede saber si los niños han sido drogados. No se puede saber. Se supone que la compra o la receta o la visita que hace el psiquiatra y que le receta suficiente cantidad, naturalmente, de ansiolíticos como para que se los haya podido suministrar a los niños, a no aparecer tampoco las quemadillas, es un signo de que las haya podido utilizar en ese aspecto. Pero en definitiva no se puede saber si es así o no, si los niños han estado vivos, si han estado muertos, si estaban allí o no estaban allí, si ese es el escenario del crimen o no. Todas esas cosas han quedado con una puerta abierta, con una luz que no se evitan el que existan indicios racionales de criminalidad. Ahora bien, han pensado y sopesado y reflexionado todo, no podemos contestar con una certeza absoluta.
Y eso puede llevar a que en futuros recursos por parte de José Bretón y su abogado se les abra la puerta a que realmente, bueno, pues este tipo de argumentos de que no hay pruebas 100% certeras les pueda procurar una salida a José Bretón. O una reducción de condena en un futuro. en más altas instancias.
Esa es la esperanza que plasma el abogado generalmente en todas sus reflexiones. O sea, yo no creo que tengan mucha suerte en la apelación que se puede hacer en el recurso al Tribunal Superior de Justicia andaluz. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ya el Tribunal de Justicia se dio su beneplácito para dejar bien sentado que la cadena de custodia no se había roto y que estaba totalmente comprendido y que aquello había sido perfecto y que no tendría ningún problema. Luego, entonces, esto significa que va a estar también en la misma postura en el momento en que tenga que juzgar o tenga que, al menos, deliberar sobre si son o no probados los hechos en la culpabilidad que marca el veredicto del jurado. Ahí yo creo que no tendrá mucho éxito, lo que sí tengo muchísimas dudas.
Ese es el siguiente escalón profesionalmente que tienen que tomar si quieren recurrir, ¿no?
Ese es el siguiente. Y a renglón seguido también pueden hacerlo en casación hasta el Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo yo creo que ahí puede ser que tengan el gran escalón para que efectivamente se declaren hechos no probados muchos de los puntos que han sido aprobados como tales hechos probados.
Bueno, pues de momento queda esperar a la semana que viene, que es cuando se supone que dictará sentencia el juez, y me imagino que...
Sí, supongo que también va a dictar sentencia en consecuencia con lo que tiene la mano ahora mismo.
Lógicamente, o sea, sería...
podrá variar a lo mejor en un número determinado de años, que no sí. Lo quiero tampoco, e incluso podrá tener otro criterio de añadir o no añadir más años a la condena. Ahora bien, en lo que respecta al conjunto de circunstancias que pueden haber y tratarse en esa sentencia, son los que van a marcar el veredicto del jurado.
Bueno, pues estas son las conclusiones que Salvador Ortega, nuestro experto criminólogo, saca después de conocer el veredicto del jurado ante las diferentes vallas que tuvieron que saltar, porque hay que recordar que aquí el fiscal es profesional, el juez es profesional, el abogado también, pero los que estaban en el jurado son ciudadanos cualesquiera.
Eso es.
Y han tenido que pasar, me imagino yo, que un trago nada agradable para ninguno de ellos, puesto que estaba...
Ni agradable y nada fáciles,
no,
además.
No, fáciles, desde luego.
Y nada fáciles.
Pero ya han dictado el veredicto y ahora nos toca esperar a ver qué es lo que dice el juez. Salvador Ortega, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Déjame que te cuente la disparatada idea de Andreu, que es un chico de 18 años. Tuvo la ocurrencia de reproducir una de las armas que aparecía en su videojuego favorito. Esta arma era un palo con 4 clavos de 10 centímetros. ¿Y por qué quiso construirla? Pues atento, con ella quería matar a su padre. Cuéntanos, Marco.
Lo llevó a cabo con la ayuda de otro chico que conoció por internet. Al parecer, le propinaron al padre más de 40 golpes con esta especie de porra y le remataron, atención, tirándole un bafle a la cabeza. Una barbaridad. Ambos chicos ingresaron el pasado viernes en el centro penitenciario de Palma de Mallorca después de confesar que eran los autores de este crimen. Parece que los jóvenes lo tenían todo planeado porque el padre poseía una fortuna de 50 millones de euros y acababa de cambiar su testamento en favor de su hijo. La idea de perpetrar este crimen surgió de un videojuego. De esto, José Antonio Ortega Carrillo, profesor titular de Tecnología Educativa de la Universidad de Granada, ha hablado con Javi Nieves en la mañana de COPE y ha explicado que, en general, los jóvenes se saltan el código PEGI de clasificación de edades y contenido de los videojuegos.
Lo que ocurre es que gran parte de los videojuegos los chicos se los pasan de forma fraudulenta, pirateados, y entonces no tienen este código. Obstante, este código PEGI no es un código que realmente nos satisfaga a muchos educadores y a muchos padres y madres de familia, porque lo generan las propias industrias.
La industria de los videojuegos se autorregula y no hay ningún organismo independiente que medie en este proceso de etiquetado. Pero el mayor problema es que algunos psicólogos aseguran que puede provocar adicción comportamental.
Por un lado, el deseo irrefrenable de jugar. Nos dicen que este chico y su compañero pasaban 12 y 14 horas diariamente jugando. En segundo lugar, la experiencia de placer y tensión creciente cuando se va avanzando en el videojuego. La tercera, la abstinencia cuando realmente no se puede jugar por alguna causa. Y finalmente, la más importante, el estado generalizado de necesidad de poner en práctica las acciones que uno repite una y mil veces en el videojuego.
Esta adicción que nos explicaba el doctor nos puede afectar a todos.
Sí, nos puede afectar a cualquiera. De hecho, hay estudios que indican que personas ya maduras, incluso con estabilidad familiar, pasan noches enteras videojugando, sobre todo cuando estos videojuegos son de carácter social, con otros colegas de distintos lugares del mundo. Esto multiplica mucho más la capacidad adictógena. Estos videojuegos son unos productos muy cuidados desde el punto de vista audiovisual y multimedia, con estímulos que afectan muchísimo a las emociones, y consiguientemente nadie que utilice de forma compulsiva los videojuegos está libre de poder caer, sobre todo si lo hace de esta manera, en conductas adictógenas y, por tanto, en descontrol emocional.
El profesor Ortega dice que hay un problema de fondo muy importante y propone la solución a estas conductas.
Si realmente educamos en valores y en actitudes de no violencia, de cultura de paz, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, realmente estamos creando todo un antídoto. Por tanto, no es solo cuestión de etiquetaje, no es solo cuestión de autorregulación, es cuestión de educar para prevenir.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Victorio Duque, muy buenas noches.
Lartán, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Si yo tengo una cosa que a ti te puede comprometer, ¿de qué estaríamos hablando?
Tantas cosas que me pueden comprometer. Que
de
no
un
sé.
Chantaje, ¿no?
Sí.
Bueno, pues parece que ha habido un chantaje nuclear, como una bomba nuclear.
¿Ah, sí?
Esta mañana en la Audiencia Nacional entre Bárcenas y Rajoy.
Chantaje nuclear.
Señor, la escolta tiene el deber y el honor de viajar con el presidente.
Que cada uno diga lo que quiera y que cada uno haga lo que quiera.
Yo diré lo que tenga que decir, claro.
Le tengo.
El sainete se produce desde el primer momento, ¿no? Me parece absolutamente kafkiano.
Listo, listo. Chantaje nuclear.
Chantaje nuclear, Lata.
Para tanto, ¿eh?
Pero no queda ahí la cosa. Mis investigaciones me han llevado, Lartown, a algo tremendo. ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba El Señor de los Anillos?
Sí, bueno, había varias, ¿no? Fue una,
sí,
una
saga,
trilogía, ¿no?
Una trilogía, sí. Bueno, la primera, a las dos torres.
Sí.
Había una parte que hablaba de un tesoro, mi tesoro.
Ah, sí, mi tesoro. Gollum, ¿no?
Gollum, efectivamente. Gollum. Y Smeagol. Gollum y Smeagol. Bueno, pues Gollum y Smeagol tienen bastante parecido con Rajoy y Bárcenas. ¿Tú sabías esto?
Me estás contando.
¿Tú no sabías esto?
No tenía ni... ¿Sabes por qué posiblemente no sabía? Porque no he visto El Señor de los Anillos.
Bueno, pues sí, hay un tesoro.
Sí, bueno, más o menos...
Hay un tesorero en otro lado, no pasa nada.
Sí.
Pues Gollum, Smeagol... Escuchemos un descarte de la película bastante revelador.
A ver.
Tú no tienes amigos. Nadie te quiere, Mariano.
No oigo nada. No puedo oírte. No oigo nada. ¡No puedo irte!
¡Eres mentiroso, mareado!
¡No!
¡Mentiroso!
¡Vete, Luis!
¡Que me vaya, Mariano!
¡Te odio!
¿Dónde estaría sin mi Mariano? Mariano, yo no salvé, no salvé. Sobrevivimos por mí.
Ya nunca más, Luis.
¿Qué has dicho, Mariano?
Hagámonos cuida ahora, Luis. Ya no eres necesario, Luis.
¿Qué?
Vete ahora y nunca vuelvas.
¡No, Mariano!
¡Vete ahora y nunca vuelvas! ¡Vete ahora y nunca vuelvas!
Esas ejes son inconfundibles, ¿eh?
Es un descarte de El Señor de los Anillos en versión...
cañí.
Bárcenas. ¿Cómo te has quedado, Artaón? No, esto no. Saldrá, dentro de unos días saldrá con un periódico.
Sí.
Pues saldrá la película.
Sí. Las tomas del director, ¿no?
Las tomas del director, pero de pago, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque todo este sería de pago.
Amigo.
O sea, aquí todo el mundo trinca, Artaón.
¿Pero de pago en sobres o de cómo?
No, tú sabes que toda esta información y todo esto es de pago.
De pago.
Sí. Va saliendo por día, por fascículos.
A mí como nunca me cuentas de dónde sacan las cosas.
¿Eh?
Que a mí como nunca me cuentas de dónde sacan las cosas.
Mira, Artaón, uno tiene tirante, Artaón.
Como Fraga.
Sí.
Gracias.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te estamos preguntando esta madrugada qué dulces tomabas cuando eras pequeño. Por ejemplo, en Facebook, César García Tiki dice: me encantaban los huesitos y me encantan los conguitos. Te comes uno y ya no puedes parar de comerlos. María Rosa Sevilla nos ha llamado y nos dice: de pequeña comía las galletas Príncipe y ahora chocolates Valor puro y con leche.
Mira.
Buenísimo. Oscar Mato en Twitter dice: sin duda los veranos de mi infancia eran el frigopié y el micolápiz, qué ricos que estaban. Pues si como ellos quieres contarnos tus anécdotas, qué dulces tomabas cuando eras pequeño, cuál era tu favorito, nos lo puedes hacer por nuestras vías habituales. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 60 06. Nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es o también nos puedes escribir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, que estamos como La Noche de Cope.
La crisis nos afecta a todos y el ocio también. El ocio ha caído durante el primer semestre de este año 2013. Para hablar de este asunto contamos con Jorge Serrano, director de marketing de la web Entradas.com. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay cifras que, bueno, habéis puesto encima de la mesa que yo creo que merece la pena escrutar para saber un poco por dónde nos estamos moviendo o cómo nos estamos moviendo mucho o poco los españoles en cuanto al ocio se refiere. No sé si sorprende, pero vamos, ha crecido un 88% la consulta de ocio a través de dispositivos móviles. Yo entiendo que con el índice de penetración cada vez mayor de los smartphones y de las tabletas, esto no sería muy sorprendente, ¿no?
No, realmente este es uno de los datos que más destacan, pero que no sorprenden dentro del estudio que hemos hecho sobre el consumo realizado en entradas.com. esto no es más que un reflejo de cómo vivimos el día a día, siempre conectados con nuestro smartphone, con nuestras tabletas, y está claro que los usuarios, cuando van por la calle, pues quieren consultar la cartera del cine, del teatro, y hacen planes girando todo en torno a su smartphone y a sus tablets.
Hay otro dato que sí que es algo más preocupante, sobre todo para quienes os dedicáis de alguna u otra forma al mundo audiovisual, en tu caso en entradas.com vendiendo las entradas, que es que las ventas de entradas de cine a través de Internet ha sufrido un descenso de un 20%, es decir, donde antes se vendían 5, ahora se venden 4. ¿Esto significa que la gente está yendo menos al cine o que se están vendiendo menos entradas a través de Internet?
Bueno, esto nace más que apoyar los estudios y los análisis que salen de diferentes asociaciones de vinculadas al mundo del cine. La verdad es que la gente va menos al cine, se venden menos entradas, por lo tanto, y se nota mucho la caída, sobre todo a partir de la subida en septiembre del año pasado del IVA al 21% en las entradas del cine, que hizo que encareciera mucho el producto.
¿Tanto como para que baje un 20%? Quiero decir, ¿la subida del IVA creéis que ha repercutido tanto como para que ocurra este descenso o hay otros motivos?
Sí, bueno, al final es con el encarecimiento de este producto y en el momento de crisis que tenemos, se piensa mucho más cómo gastar su dinero y sobre todo en el ocio. Al final el ocio tiene un montón de productos sustitutivos, pues te puedes ir a cenar, te puedes ver una película en casa, entonces es un mercado muy muy competitivo que al final una subida pues hace que se repercuta y se resienta en las ventas.
También ha bajado el teatro en casi un 10%, en un 9% el número de venta de entradas.
Sí, esto nosotros, según nuestros estudios, según nuestro hemos realizado en entradas.com, lo que vemos es que los productores de teatro se han potenciado un poco más la caída, asumiendo un poco los costes que suponía para el usuario final, para el cliente, para el comprador, ese aumento de IVA. Y esto hace que caiga un poco menos, pero la situación, vemos la evolución que no es positiva.
Sin embargo, si miramos, dejando el teatro, digamos, del drama y la comedia a un lado, si miramos los musicales, que son un fenómeno que ha ido creciendo en este país en la última década, y a pesar de que normalmente son grandes producciones cuyas entradas pues cuestan bastante dinero, bastante más que el teatro normal y, por supuesto, muchísimo más que el cine, han crecido un 3%.
Sí, esto nosotros lo achacamos un poco al fenómeno del Rey León, que es una producción muy muy espectacular, muy bien montada y que ayuda a que la gente se atreva con los musicales y que conozca también otras producciones que están estupendamente montadas. Y la gente, al ver un producto de calidad, pues digamos que no le cuesta tanto o se reserva un dinero para este tipo de actividades.
De acuerdo. Oye, lo que sí que ha subido, y ha subido además mucho, un 41%, son los monólogos, son todas aquellas actuaciones en clave de comedia, ¿no? Mientras que los dramas han bajado casi un 60%. ¿La gente tiene ganas más de distraerse, más ganas de reírse ahora que de ver obras quizás algo más sesudas o dramáticas?
Eso es. Yo creo que todos, ¿no?, estamos un poco cansados de ver malas noticias en la tele, en los periódicos, en Internet, y puestos a gastar el dinero en ocio, pues ¿por qué no echar unas risas con algo divertido y algo dinámico como los monólogos?
Generalmente también con producciones más económicas o más baratas que el resto de espectáculos, ¿no?
Eso es. Hace que los precios sean bastante asequibles y digamos que la calidad-precio que ofrecen este tipo de espectáculos es muy grande.
Los conciertos, la música. España es un país de conciertos. España es un país en el cual cada vez que viene un gran grupo se llenan los pabellones, se llenan los estadios y, sin embargo, los conciertos han notado la crisis o han notado el IVA. No sé exactamente qué es lo que es, tú nos lo explicarás, pero de cada 4 entradas que se vendían antes, ahora se venden 3, han bajado un 25%.
Sí, al final nos quedamos con los titulares de los grandes grupos que siempre llegan, pero ahí esos son los que menos. Está claro que lo que te comentaba antes, al final la gente cuida mucho más cómo gastar el dinero. Esto también ha tenido una subida de precios y al final pues la afluencia se nota. Los grandes siguen teniendo mucho tirón, pero al final la gente deja de ver a esas bandas no tan famosas.
Jorge, mirando un poco a futuro, y aunque esto sería un poco sacar la bola de cristal, en los próximos 6 meses que nos quedan, o los 6 meses que estamos inmersos ya del segundo semestre de 2013, y mirando hacia 2014, ¿qué perspectivas tenéis, qué olfato tenéis respecto al consumo de ocio por parte de los españoles?
Bueno, pues debemos ser positivos, porque además el consumo de ocio en España, últimos 6 meses del año por estacionalidad suele subir, la gente consume más ocio en octubre, noviembre, diciembre sobre todo, pero nos preocupa mucho la cerrada de teatros, esta repercusión en los precios de IVA, la gente del sector, estamos un poco preocupados. Tenemos que ser positivos, queremos ser positivos, pero tenemos un gran índice de preocupación.
Estamos hablando del IVA, de la subida del IVA del 21% que ha podido hacer mucho daño a los espectáculos, sean estos del tipo que sea, y estamos hablando de la crisis, que la gente no tiene la misma alegría, o al menos el mismo poder adquisitivo, que unos años antes. Pero también yo creo, que no sé si se está haciendo en su mayoría, como lo denotáis desde entradas.com, también creo que tiene que haber un verdadero esfuerzo porque quienes producen estos espectáculos se acerquen un poco más a las posibilidades del consumidor, ¿no?
Sí, sin duda, y eso lo estamos notando en rebajas de última hora en precios, en ofertas, en promociones, que años anteriores no se generaban tantas. Digamos que el productor es sensible e intenta jugar con esas herramientas. Lo que creemos nosotros es que tiene que llegar más a la gente, que al final un teatro, el cine, que tienen ofertas con palomitas, integrado, un musical, no es tan caro como parece, sobre todo por estos recortes de precios que están haciendo los productores.
Bueno, pues esta es la realidad que ha constatado en su estudio Entradas.com, el portal de venta de entradas de cine y otros espectáculos a través de Internet, y es que el ocio ha caído durante el primer semestre del año 2013. Como decía Jorge Serrano, el director de marketing de Entradas.com, esperemos que haya un repunte, como suele haber todos los años en el segundo semestre, y el balance final de año se pueda equilibrar un poco más. En cualquier caso, Jorge, te quiero agradecer que hayas pasado por los micrófonos de la noche de COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son muchos los adolescentes que dedican los meses de verano a no hacer prácticamente nada, a vaguear. Los padres de estos chicos se desesperan porque ven que sus hijos están perdiendo un tiempo valioso y por esta razón llegan los enfados, las discusiones, las riñas, y un verano la verdad es que da para mucho. Y por eso es conveniente quizá que entre padres e hijos se pueda realizar una planificación del tiempo de verano, de aprovechar ese tiempo en actividades productivas, no solamente en pasarlo bien, que también, y no solamente en poder descansar, que es importante para recargar las pilas y porque en esas edades además conviene y mucho. Para hablar de este asunto contamos esta noche con Rocío Gómez Sanabria, que es coach de familia y convivencia y socia fundadora de la Asociación Española de Coaching de Familia. Rocío, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un chico, pues qué sé yo, de 14, 16 años, por poner una franja de edad aproximada en la adolescencia, que esté todo el día pensando en nada más que en salir, en descansar, en holgazanear, si es que se puede utilizar este término sin que suene demasiado peyorativo, posiblemente no esté haciendo lo mejor para sí mismo, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, yo creo que en los temas de educación podemos distinguir lo que es una necesidad de descanso que llevada al extremo pues pueda ser considerada como vaguería, ¿no? Entonces yo creo que los padres lo que necesitamos es saber qué necesita nuestro hijo, si lo que necesita es un apoyo de un descanso o lo que necesita es una dirección, y eso pues es a evaluar por cada padre, claro.
¿Y cómo podemos empezar a, no lo sé, a dibujar quizás, a trazar un plan para que los padres que acaban de iniciar las vacaciones estén esta segunda quincena de julio y que estén ya más al tanto de los hijos, que hasta ahora estaban un poco pues por su cuenta en casa posiblemente, porque los padres trabajaban, pues puedan llegar a consensos, puedan llegar a acuerdos con sus hijos para que el día no sea solamente, pues eso, de mirar al tendido, ¿no?
Hombre, yo entiendo una diferencia, y es que es verdad que los adolescentes tienen fama de baguetes, ¿no? Es como casi la definición que a veces podemos tener en la cabeza de un adolescente. Y es verdad que necesitan dormir más, es decir, ellos necesitan unas horas de sueño y las hormonas de crecimiento pues hacen que se despierten más tarde, y eso sí está fundamentado, digamos, a nivel fisiológico, ¿no? La necesidad de descanso de una persona que está dando el estirón y en pleno cambio, ¿no? Pero de cara a decir, ¿qué hago yo con el tiempo vacacional? ¿Qué quiero hacer con mis hijos? ¿Qué espero de mis hijos? Yo creo que una buena idea es, ¿qué necesito yo? Preguntarme, ¿qué necesito yo como madre, como padre? ¿Qué necesitan mis hijos? Y no hacer tampoco una pauta única, sino ver un poco qué necesita cada chico, ¿no? Es decir, si es un niño que es muy cerebral, muy metódico, pues a lo mejor lo que necesita es creatividad. Al contrario, si es un niño muy creativo, muy intuitivo, pues a lo mejor lo que necesita es planificarse, en fin, algo de método. Entonces yo creo que podemos ver un poco las necesidades, las peculiaridades de nuestros hijos, y como idea para los padres les dejo un poco la pregunta en el aire, ¿no? Que eso es el coaching, preguntar, ¿qué completa a mi hijo, ¿no? ¿Qué le hace más completo, mejor persona? ¿Qué es lo que le falta? ¿Le falta apoyo? ¿Le falta reto? En fin, ir viendo, porque también hay niños hiperresponsables y también hay adolescentes que a veces se pueden agobiar por una hiperresponsabilidad. Por eso digo que depende en cada caso.
Vamos a suponer que un niño, si no tener que hacer deberes, que los deberes suelen ser más propios quizás de edades más tempranas que en la adolescencia, sí le vendría bien pues leer, por ejemplo, ¿no? Una práctica que no está tan extendida como quizás hace unos años y que seguro que al niño cerebral, al niño imaginativo y a cualquier tipo de niño no le vendrá mal. No sé, si inculcar a los niños un rato de lectura diaria o varios ratos de lectura semanales resulta muy complicado hoy en día.
Hombre, yo creo que leer es apasionante. O sea, que realmente los adolescentes a veces podemos pensar pues que eso, que son vagos, desordenados o incluso a veces, ¿no?, un poco guarretes, por así entre comillas, ¿no? Pero también se entusiasman y se ilusionan, y es la época donde uno tiene una curiosidad tremenda, ¿no? Y yo creo que animar a leer consiste en sembrar una historia y dejar que encuentren el final, ¿no? Tengo una amiga que es cuentera, se llama Pepa Cuentera, y ella lo que hace es que les empieza un libro, los deja a medias y dice, y ahora si queréis saber el final tendréis que leerlo, ¿no?
Yeah.
Y lo digo como idea, como sugerencia, es que la familia tendrá que buscar aquello que motiva a sus niños, ¿no? Y preguntarnos si leemos nosotros también.
¿Es conveniente, no lo sé, apuntarles a algún tipo de curso o de actividad que pueda suscitarles un interés a futuro en algo en lo que ellos se puedan sentir cómodos?
Hombre, yo creo que desde luego es una oportunidad, la formación siempre es una oportunidad. ¿Qué pasa en el verano? Que el verano es el tiempo de hacer cosas diferentes. Es decir, el cerebro funciona y necesita descanso y necesitamos ejercer los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Yo creo que el verano es una oportunidad para hacer aquello que nos gusta o probar si algo nos gusta, ¿no? Entonces, yo sí invito a los padres a que animen a sus hijos a hacer quizá algo diferente, pues si les gustan las matemáticas, a lo mejor probar la música, o si son pintura o incluso estudio, o a lo mejor una técnica memorística. En fin, eso tienen que ir viendo, pero sobre todo es involucrar al hijo en a ti qué te gusta, a ti qué te hace disfrutar, qué te daría alegría hacer, qué te haría sentir ilusionado, ¿no?, por aprender, ¿no? Y yo creo que quizá esa es la base, ¿no?, el hacer algo distinto y hacerlo de una forma que no sea la habitual a la que estamos acostumbrados.
Un asunto que cada vez también los jóvenes y los chavales cada vez hacen menos es practicar el deporte, hacer ejercicio.
Claro.
Estamos en la generación de las consolas, cada vez más sofisticadas, cada vez más alucinantes desde el punto de vista audiovisual, y también es lógico que dediquen su tiempo a sus juegos, si es que les gustan, o a ver televisión o lo que sea. Quizás sin ninguna necesidad de que el hijo salga un deportista de élite ni profesional, en verano es una magnífica oportunidad por el buen tiempo que hace, por norma general, general y por el tiempo que tienen libre para inculcarles un cierto ejercicio, ¿no?
Claro, la idea de ejercicio es fundamental. Lo que pasa es que, como bien dices, la seducción tecnológica es tremenda. O sea, de nuestros problemas que nosotros hemos tenido como padres, de poder ver un canal de televisión y en blanco y negro y cosas de estas, ¿no? Ahora la oferta que tienen realmente es muy seductora, la oferta tecnológica, ¿no? Yo creo que ahí los padres sí podemos hacer un esfuerzo de involucrarnos con nuestros hijos, pues empezar un paseo, hacer algo divertido, competir juntos, hacer cosas juntos, porque en el fondo, desde luego, lo que más les gusta a nuestros hijos es pasar tiempo con nosotros, y quizá los adolescentes se nos despegan, pero no son adultos completos, no se quieren despegar del todo. También necesitan su ratito todavía con sus padres de vez en cuando, y pues sin necesidad de ser Rafa Nadal, pero podemos empezar dando un paseo o picarnos con algo o jugar a juegos, ¿no?
O andar en bicicleta, que para eso son para el verano, decía.
Exacto,
la película, ¿no?
Las bicicletas son para el verano, sí, o la petanca, me da igual, pero meter movimiento al cuerpo en ese sentido creo que es muy bueno, ¿no?
Una dificultad para terminar, Rocío, muchas veces, y esto no es de ahora, es de mi época y de antes, los jóvenes, los chavales, decíamos a nuestros padres, no, mira, no me digas lo que tengo que hacer, que yo durante el año ya he cumplido.
Efectivamente, sí. Ese ya he cumplido es que lo que se les entiende es que están un poco agotados, porque realmente tienen una cierta presión, ¿no? Entonces, por eso digo que cumplir podría ser más cumplir de otra manera. Yo creo que es la ocasión de plantearnos qué valores queremos inculcar, qué nuevas pautas queremos introducir y pensar de formas creativas, cómo puedo involucrarme con este chico más, o qué es lo que le gusta, ¿no? Que pruebe, oye, prueba y decide, ¿no? A ver si puedes despertar un poco lo que te gusta, ¿no? Porque hasta que no pruebas no sabes, ¿no?
Bueno, pues esos son algunos de los consejos para tratar con esos chicos tan difíciles que son los adolescentes, que nos ponen a prueba a los padres, que nosotros pusimos a prueba a los nuestros, porque la adolescencia no es otra cosa que tratar de buscar el hueco de uno a base de pequeñas rupturas con quienes nos han traído al mundo.
Claro.
Y también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero consejos para poder llevar un verano en el cual pues salgamos todos beneficiados, salgamos todos favorecidos. Nos lo ha contado Rocío Gómez Sanabria, que es coach de familia y convivencia y socia fundadora de la Asociación Española de Coaching de Familia. Rocío, mil gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que arrastramos desde el último día de la pasada semana, puesto que no hubo acertante, que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. La carta ya está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, para que puedas ir escrutándola, viendo a ver si eres capaz de acercarte por lo menos a quién puede ser el personaje, si no a acertarlo, que sería lo ideal. Y anímate a llamarnos, porque si adivinas el personaje ya sabes que te clasificas para la final de este mes de julio. El teléfono para participar en el concurso Yo sé quién es, el de siempre, el gratuito, el 950-60-06. Mónica.
Mira, acabamos de ver un estudio realizado por la Fundación Americana del Sueño que vuelve a ratificar eso de dormir con los smartphones o con las tabletas, que produce cosas negativas, ¿no?, en el sueño. Pues un 95% de las personas usa aparatos electrónicos, un 95% justo antes de dormir. Un 72% del total, por supuesto, de los jóvenes, ya dentro de los jóvenes entre 13 y 18 años, lo utiliza antes de dormir, mientras que el porcentaje cambia de 19 a 29 años a un 67%. Pues los jóvenes catalogados como generación Z manda como promedio 56 mensajes por noche justo antes de dormir.
¡Madre mía!
Una barbaridad. Mientras que la generación Y, que llaman, envía una media de 42 mensajes. Aún así, es una barbaridad para antes de dormir, ¿no?
Hay que decir que la Y es la inmediatamente la superior a la Z. La Z son los más pequeños de los que hablábamos y la Y es la anterior.
Muy bien, correcto. Si no fuese poco, un 10% deja el móvil encendido y con el ringtone activado al irse a dormir y, como no, pues se despierta a causa de las llamadas o mensajes entrantes. La mayoría de los jóvenes universitarios o de institutos realizan varias actividades en aparatos electrónicos a la hora antes de dormir. Esto es, pues, móviles inteligentes, ordenadores portátiles, escuchar música también en sus MP3 o jugar a la videoconsola. Como resultado, la mayoría de estas personas sufre consecuencias físicas. Esta mayoría no suele dormir bien. Apuntan que no se sienten frescos al despertar. Y para ser más concretos, el 66% de los conductores que hacen esto, pues conduce por la mañana con menos acierto, mientras que un 52% apunta necesitar una siesta diaria. Pues casi la mitad de los estudiantes, en concreto ya de estudiantes, señala que siempre se sentían agotados y no realizan actividades físicas. Esta fundación, la Fundación Americana del Sueño, apunta que usar los dispositivos tan cerca de la hora de dormir tiene como resultado perturbaciones del sueño, como no, baja energía, falta de concentración y poca retención de información. Son síntomas, pues, poco recomendables para jóvenes en edad escolar o universitaria o adultos también por el tema de la conducción, como hemos dicho. Pues este es un nuevo estudio, uno más, que ha vuelto a ratificar que los dispositivos inteligentes hay que apagarlos, como no, antes de irnos a la cama.
Así que ya sabes, si estás en la cama, apaga el teléfono móvil, apaga la tableta, apaga el ordenador portátil si lo tienes cerca. No tenemos que dormir con esos aparatejos, ya está el resto del día para poder disfrutarlos.
Si quieres descansar, exactamente, y levantarte bien por la mañana. Mira, ¿te acuerdas del mensaje antes de Manuel que decía que le encantaban los dulces cropán?
Sí.
Pues nos han llamado dos personas de Sevilla, Antonio y Miguel, que dicen que se llamaba búlgaro el dulce. Y a ver, hay otra persona en Facebook, Manuel Rivera, que dice que cree que el nombre del pastelito se llamaba chapela. Y otro de cropán era megatón.
Yo el megatón y el chapela me acuerdo, el búlgaro no.
Bueno, pues por lo menos estos son los que nos dicen Antonio y Miguel de Sevilla. Otros mensajes, por ejemplo, Mari Carmen de Pamplona nos dice: yo tomaba chufas de leche cuando iba al colegio. Uh-huh. Y los domingos un bollo suizo que le compraba a su madre. Además, por supuesto, de las torrijas y el flan que no faltaban.
Hombre,
en
por
su
supuesto,
dieta
por
infantil.
Por supuesto.
Y, por ejemplo, Juan Manuel Macías en Twitter dice: los caramelos Sugus de Suchar, las pipas Churruca, los altramuces, estos eran los dulces que tomaba Juan Manuel. Si quieres, como ellos, decirnos cuál ha sido tu dulce de la infancia, cuéntanoslo en Twitter y Facebook. Estamos como La Noche de Cope, en nuestro email lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar al gratuito al 950-6006.
Y nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE, y justo después nuestro concurso Yo Sé Quién Es, y aparecerá en escena el gran Molo Cebrián con la cara B de la música.